Son las 6.
Onda Capital, 95.1.
Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Buenas tardes, de parte de toda la gente de Redes, les damos la bienvenida al programa número 26 de Redes Dice en Onda Capital. Como siempre les habla Salud Romero y estamos con los compañeros habituales del programa, Pepe Pereira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Andrés García, buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes.
Bueno, pues hoy, por ser el último programa de la temporada, va a ser un programa muy especial. Pongan atención porque se lo vamos a dedicar de manera y forma monográfica a un auténtico maestro o a un maestro auténtico, porque con la autenticidad y el compromiso como bandera, dentro y fuera del aula, siempre ha ido este maestro. Seguro que le suena y lo conocen, y si viven en Pino Montano aún más, estamos hablando de Juan Escabias. Por algunos problemillas de salud no va a estar aquí con nosotros, pero tenemos múltiples testimonios que nos hablarán de ese maestro auténtico y comprometido.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Más allá del aula. Un acercamiento a la vida de personas comprometidas con el mundo de la educación, dentro y fuera de la escuela.
Bueno, pues vamos a empezar con este programa. Por cierto, la sintonía de esta sesión, Imagine, es una de las canciones preferidas de Juan y se la dedicamos, por supuesto. Buenas tardes, Lola Escabias Merinero, hija de Juan Escabias.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Lola. Loleta, para los que la conocemos desde hace tiempo, es hija de Juan y también es docente, profesora de secundaria en el IES Azar de Sevilla, que me ha dicho un pajarito que están todos atentos escuchándonos. Pues vaya un saludo para ellos. Bueno, pues Loleta nos va a ayudar a recorrer un poquito de la vida de Juan y a presentarlo aquí para todos nuestros oyentes.
Bienvenida, Loleta. Vamos a hablar de tu padre, como ya has escuchado. Así que empecemos por el principio. ¿De dónde es tu padre? ¿Dónde nació y dónde se crió?
Bueno, pues mi padre nació en un colegio, en una casa que era escuela, en una pedanía de Alcalá la Real, en Jaén, en la Fuente del Rey. Mi abuela trabajaba en la casa de la señorica, ¿no?, que se dice en Jaén, y por avatares de la vida, pues ese edificio se tuvo que habilitar como colegio y nació allí, en el año de las hambres, en 1951, en el seno de una familia muy humilde, pero que, bueno, que desde el principio quisieron intentar buscar un futuro mejor para sus hijos y que estudiasen. Por eso vinieron también a Sevilla.
¿Y él dónde estudia magisterio, Loleta? ¿Cuándo empieza magisterio y dónde lo estudia?
Bueno, el cuándo me pillas ahí, que yo no estaba todavía, pero él empieza a estudiar muy pequeño, estudia en la normal en Sevilla. Ellos estuvieron viviendo en San Ignacio del Viar, aquí cerca de, en Alcalá del Río, Y él estudia el, bueno, el no hace el bachillerato porque pasa directamente a la escuela normal, y él termina magisterio aquí en Sevilla con 17 años. Uh-huh. Y ya, bueno, al poco tiempo ya empieza a trabajar.
¿Y dónde empieza a trabajar tu padre por primera vez?
Pues mira, el otro día...
A trabajar como maestro.
Estuvimos ahí haciendo arqueología laboral, y realmente es que él trabajó en... Hizo una sustitución, al parecer, de muy poquito tiempo, de unas semanas en La Salle. Luego trabajó en un... Fue interino muy pocos meses también, y aprobó las oposiciones en el año 75. Empezó a trabajar como funcionario ya en el año 75.
¿En el 75? 75.
Bueno, al nacer en una casa de maestro, parece que nació marcado por la profesión.
Bueno, pero si él te escucha, que te estará escuchando, no le gustará eso, porque ahora que estamos de moda el tema de la vocación docente, si lo conocéis, como de hecho lo conocéis bien, sabéis que mi padre siempre ha renegado del término eso del maestro vocacional, ¿no? Siempre ha dicho que la vocación es para los curas y que él fue maestro porque es que no le quedó otra cosa que ser maestro. A lo mejor hubiera sido otra cosa. Lo que pasa es que mi padre es una persona muy entregada y es verdad que ha sabido ejercer su profesión desde una total empatía con los alumnos, con las familias, creo que con los compañeros, ya dirá Ángela, que está aquí a mi lado. Pero no creo que él, y habló totalmente desde mi punto de vista, fuera un sueño para él ser maestro. Él fue maestro porque las circunstancias de la vida le dieron así. Pero luego sí que es cierto que ha resultado ser una suerte y un gran maestro para muchas generaciones de sevillanos.
La forma en que ha sido maestro sí ha sido una elección y un compromiso. Eso no ha sido porque sí, desde luego.
Eso desde luego que no.
Vamos a escuchar un audio, por cierto, de Lola Ramos, una compañera que quizás también nos viene bien en estos momentos, ¿no?
Vamos a escucharlo.
Hola, Juan. Soy Lola Ramos. He querido sumarme a este programa de radio, un medio que te ha gustado siempre, para compartir un rato contigo y con todos los demás compañeros. ¿Te acuerdas, Juan, de cuando nos conocimos? Fue allá por el año 1977 en el Colegio Menéndez Pidal de Torreblanca. Esos años fueron años de mucho cambio en la sociedad, de mucha agitación. Y nosotros compartimos luchas en ese curso por mejoras en ese barrio donde estábamos. Manifestaciones, huelgas, visitas a la puerta del juzgado para pedir la libertad de nuestro compañero Manolo Borgallo, del cura Casasola. No nos aburríamos, ¿eh? Pero también sacábamos tiempo para pasar buenos ratos con por aquel entonces tu novia, Lola. Ahí se fraguó nuestra preciosa amistad. Después hemos compartido 30 años en nuestro colegio, en Sánchez Mejía. Es una inmensa suerte, Juan, trabajar en lo que te apasiona. Y nosotros la hemos tenido. Hemos disfrutado cada día de la enseñanza pública, de los niños, de los padres, del barrio, de los compañeros. Esto se refleja también en nuestro cole. Tú siempre defendiendo la enseñanza pública, laica, participativa, democrática, pero no solo con tus ideas, sino con tu comportamiento diario, tu manera de ser, permitiendo y alentando a todas las iniciativas propuestas por los padres y por los maestros. Un trabajador incansable. Estoy muy agradecida y orgullosa de ser tu amiga y de haber compartido toda una vida contigo. Ahora nos toca otro momento, el momento de la jubilación, y tenemos que disfrutarlo a tope también, ¿eh? Juan, cuando te vea, te llevaré unas pocas de aceitunas prietas de la edad, ¿vale? Un beso grande para ti, para Lola y para tus niños, Loleta, Mirencho, Pepe y los nietos. Un beso grande, guapo.
Me vais a permitir un inciso porque espero que Lola nos esté escuchando, y para mí fue un privilegio trabajar tanto con Lola como con Juan en el Inés Sánchez Mejía. Un abrazo, Lola, desde aquí también.
Loleta, hemos hablado de dónde empezó tu padre. Yo no sabía que había empezado en La Salle.
Bueno, he visto una sustitución.
Una sustitución. Pero, ¿y luego qué destinos ha tenido él?
Bueno, él, su primer destino fue Badolatosa, que es donde conoció, de hecho, a mi madre, y estuvo allí en el curso 75-76. Después ya viene a Sevilla. Ahí yo me pierdo un poco, creo que fue ya, bueno, no creo, no, seguro, porque lo ha dicho Lola, estuvo en Torreblanca, y después de Torreblanca estuvo en Las Becas, en el Colegio Las Becas, y después de Las Becas ya estuvo en su etapa de delegado sindical y ya en el Sánchez Mejía. Miento, antes de Las Becas estuvo en Hermanos Machado, claro, que en San Diego, que de donde también conserva muy buenas amistades, claro. Uy, como escuchen los de Hermanos Machado, que no lo he dicho.
Tenemos entendido que tu padre, cuando hizo la mili, el servicio militar, también se dedicó a practicar esa profesión, no por vocación quizá, pero por profesionalidad.
Sí, bueno, él siempre dice que no soltó la tiza ni para la mili, porque él hizo el campamento. Él lo hizo ya más mayor porque pidió prórroga para estudios. Mi padre hizo una segunda titulación más adelante, hizo Historia del Arte, y entonces cuando hizo la mili ya era granadito. Hizo el campamento en San Fernando y después se fue al Colegio de Huérfanos de la Armada. Y entonces estuvo dando clase a niños que, bueno, algunos eran huérfanos y otros no, pero eran hijos de oficiales, casi todos en Madrid.
Y durante el campamento tengo entendido que también dio clase a soldados que eran analfabetos, la mayoría.
Sí, para escribirle cartas a las novias y estas cosas les enseñaba a leer y a escribir, sí.
Al estilo García Márquez, ¿no? Al estilo García Márquez. Oye, Loleta, otra pasión que conocemos de tu padre, y los que lo conocemos además la hemos disfrutado, es la música. En todos los encuentros de redes, si alguien aparecía con la guitarra y terminábamos todos cantando o nos obligaba a cantar, él el primero, ¿no? Y además con un buen oído musical, tanto para la guitarra como para cantar, y buen gusto también musical, ¿no? Tenemos entendido que incluso él participó en un grupo, ¿no? Hizo sus pinitos también ahí, ¿no?
Sí.
Aunque no sea de educación,
no, sí,
creo
sí,
que es una parcela interesante de Juan.
Tampoco sé muy bien porque mi padre es una persona muy reservada, ¿eh? No sé yo, es una persona que tiene su parcela de su vida antes, no muchas cosas yo no las sé.
Pero siempre
hablaba
mucho.
Pero aunque le preguntes, ¿eh? Quiero decir que no hay cosas que él se guarda. Pero es verdad que algo pasó en los módulos, que era un conjunto, por lo visto, muy, sí, muy importante, sí, en la época, en los 60, finales de los 60.
Yo lo conozco de oída nada más, ¿eh?
Porque tú eres muy joven, Pedro, eso es imposible que tú lo puedas conocer. Pero al parecer, pues era un conjunto bastante importante y alguien o se puso malo o se fue con un viaje con otro grupo, algo así, y entonces él estuvo tocando la guitarra o el bajo.
Con otra guitarra eléctrica, mm-hmm. Sí.
Yo no he heredado su oído musical, que siempre me lo recuerda.
Yo sabía eso porque me lo había contado él.
Sí, pero no, a que no sabes por qué. Es el por qué llega ahí. No,
yo sabes algo de una sustitución.
¿Verdad?
De
sí, es una sustitución.
Pero vamos, sin mucho detalle. Sí,
¿verdad?
Pero tu hermano sí ha heredado parte de ese.
Sí, mi hermano y mi hermana, mi hermano sí más, y mi hermana también canta bien, yo no. Me parezco a él en otras cosas.
En otras cosas, Loleta. Bueno, pues una persona también fundamental en la vida de tu padre ha sido y es Lola. No, tu madre, quien por cierto también es maestra. Háblanos un poquito de ella y de cómo se conocieron.
Bueno, mi madre es un topicazo lo de que detrás de un gran, y además una cosa súper machista y muy políticamente incorrecta hoy, pero en determinados momentos y generaciones es cierto que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y si no hubiera estado mi madre, mi padre no hubiera podido hacer probablemente ni la mitad de las cosas que hoy vamos a repasar. Mi madre y mi padre se conocieron, como he dicho antes, cuando estuvo mi padre destinado en Badolatosa, que ella era muy jovencita y estaba todavía estudiando la carrera. Bueno, y él también era muy jovencito, eran muy jóvenes los dos. Y bueno, y se hicieron novios y ya, pues ahí siguen.
Él cuenta algunas cosas de Badolatosa, ¿no? Él cuenta alguna.
Bueno, es que Badolatosa es muy especial.
Bueno, pues mira, vamos a escuchar un breve audio donde se pone de relieve esa relación tan bonita de tu padre y tu madre.
Mi querido Juan, que la educación construye vínculos, sostiene, mantiene y crea amistades, lo hemos evidenciado tú y yo. Me siento unida a ti por ese amor a la educación, Los dos somos educadores. Creo que he tenido mucha suerte de conocer a tu Lola. Para mí es facilísimo destacar su carácter afable y su gran corazón. Excelente persona, dando sobrada cuenta de ello con múltiples detalles sencillos que todos los miembros de redes corroborarían. Un día te oí decir que sin ella no podrías entender tu vida, y no me extraña nada. Es envidiable con qué paciencia y mimo cuida de ti. Puedes considerarte un hombre afortunado por poder contar con ella incondicionalmente. Aquí y ahora me atrevo a darte un consejo de amiga. Cuida de ella y consérvala siempre a tu lado. Gracias a redes y a través de Lola, sabemos siempre el uno del otro. Estamos al tanto de nuestros aconteceres, repasamos la vida de nuestra familia y participamos de sus acontecimientos. Por esas reuniones y convivencias vivimos nuestra amistad. Aun sin vernos muy a menudo, es como si cada día charláramos, de manera que en cada encuentro no es una sorpresa los cambios que se generan en nosotros con los años. Y nos vimos el día de tu cumpleaños y lo pudimos celebrar juntos. Te vi un poco apagado. Te ronda como una sombra que viene disfrazada de enfermedad. No debe ser fácil para ti. Por eso te recuerdo que la escritura siempre ha sido una de tus pasiones. Cultívala y danos la alegría de vencer esa tristeza con la risa y que juntos podamos mantener una sonrisa permanente. Te quiere, Travel Cruz.
Bueno, pues tenemos creo que una sorpresa, ¿no, Juan? Juan, ¿estás por ahí? A ver, es una llamada. Es una llamada, ¿la tenemos? ¿Hola?
Sí, sí.
Hombre, Juan, hola, hola, buenas tardes.
Juan, qué alegría más grande.
Mira, mira, tenemos ahora mismo todo el mundo una sonrisa en los labios.
¿Qué no? Lola.
¿Eres...? Uy, uy, eres Lola. ¿Lola?
Sí, Lola, ella no.
Ay,
soy Juan,
perdona, hija.
Lola Martín.
Me había confundido, pensabas que era... Que era Juan Escabia, eres Lola Martín.
No, para nada.
Pues Lola.
Compañera.
Lola, para bueno, nada. Pues imagino que te quieres unir a este programa. Cuéntanos en 30 segundos qué nos quieres decir.
Yo hablo ahora, ¿no?
Sí, por favor.
Mira, yo fui compañera de Juan Escabia en Pinomontano hace mucho tiempo, cuando él llegó al Sánchez Mejía. Yo estaba de directora en el colegio de al lado, en el Pablo Picasso, y recuerdo aquellos tiempos, ¿no?, que eran otros, él venía de Hermanos Machado, y cómo llegó a mi centro, con ese entusiasmo que tenía. Yo le decía, prepárate que vaya a la zona que en la que estamos ejerciendo el magisterio, y él siempre, bueno, pues con su mano amiga me ayudaba, y luego lo conocí en redes, ¿no? Siempre tan entusiasta conmigo, y quería, bueno, escuchar el programa y hacerle un homenaje desde mi casa.
Pues ¿vale? Encantado que hayas entrado, encantado a todos. Muchísimas gracias.
Y un beso muy fuerte
muchísimas
para Lola
gracias.
Y para Juan, ¿vale?
Y perdona la confusión, Lola, muchas gracias. Muchas gracias.
Buen verano, hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Ahí con la sonrisa que teníamos todos pensando que era Juan, también nos ha agradado mucho escuchar a Lola,
mucho,
¿eh? También nos ha escuchado. No. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esa relación de Lola y Juan, que da como fruto a tres hijos, a ti misma, Loleta, a tu hermana Mirenchu y a tu hermano Pepe. Y tanto tú como tu hermana Mirenchu lo habéis hecho abuelo. Lo habéis hecho abuelo. Y vamos a ir ahora a dos de esos nietos. ¿Os parece?
Hola, me llamo Pablo Nascavia, de 9 años de edad. Mi abuelo fue el director y jefe de estudio que aguantó más años en el colegio y le hicieron a él una despedida. Yo lo quiero mucho. Y ahora mi hermano Juan os contará cómo fue.
Hola, me llamo Juan, soy el hermano de Pablo y tenemos la misma edad porque somos mellizos. Bueno, os voy a contar la despedida. En el recreo de Ignacio Sánchez Mejías, unos amigos míos me iban a decir un secreto que no podía contárselo a mi abuelo, que había una fiesta sorpresa de jubilación. Pues yo, después del recreo, me fui al despacho de mi abuelo con mi hermano. Todos los niños después se escondieron en sus clases. estaban poniendo globos, carteles. Y entonces salimos del despacho, subimos la escalera y vimos a todos los niños diciendo: ¡sorpresa! ¡Viva Don Juan! ¡Viva Don Juan! ¡Viva Don Juan! Y así fue todo. Bueno, me falta deciros una cosa, que quiero mucho a mi abuelo.
Qué lindos, por Dios, qué lindos.
Bueno, yo tengo que decir que aquella fiesta de jubilación, algún vídeo hemos visto, sí, en redes, verdaderamente emocionante, porque era salir del aula, de la última vez que salimos del aula, y era un recorrido, tú lo sabrás, Ángela, mucho mejor que yo, un recorrido por todos los pasillos, donde los alumnos, los maestros, los padres, las madres no dejaban de aplaudir y aplaudir, aplaudir. La verdad que era un vídeo para colocarlo y decir, bueno, ¿qué es un maestro, no? Y cómo se le reconoce a un maestro, ¿no?
Por supuesto, fue súper emocionante, pero además de corazón. Es que Juan era una persona, y sigue siendo, súper querida en el centro, y todo el mundo tenía ganas de hacerle esa ovación.
Se veía que era de corazón, sin ninguna duda.
Perdóname, pero es que me dicen que tenemos otra llamada, y como no quiero volver a crear falsas expectativas, voy a preguntar, ¿quién tengo al otro lado del teléfono, por favor?
Escucha, ay, soy yo. ¿Quién eres? Una cosa, yo creo que hombre, que aquí estáis, yo qué sé, se ve que tenéis tiempo de sobra en que dedicarlo y eso, ¿no? Porque
bueno, lo que trae la jubilación, ¿no?
Yo no sé quién es, a quién estáis refiriendo. Yo diría lo que dice Grucho Mar, ¿no? Jamás me apuntaré en un club en que admitan a tipos como yo. Y yo, pues, en fin, no.
A ver, pero tú, di tu nombre, no, por favor, hecho, tu nombre y tu apellido, por favor.
No he hecho cómo.
Tú, por favor, di tu nombre y apellido.
Yo soy, ya sabes quién soy, salud.
Venga, venga, dínoslo.
Yo soy Juan Escabia Esteo.
Ahora sí, ahora sí. Qué alegría escucharte.
Por mi padre y por mi madre.
Qué alegría escucharte, Juan, qué alegría.
Mira. Ah, sí, yo, sí, sí, yo qué sé, como hay...
Juan, te tengo que decir una cosa, ¿eh? Aquí en el estudio hay una batería en un rincón,
sí, es verdad, Juan.
Que te está esperando, ¿eh? Que te está esperando a venir un día para tocarla. Ya te lo dije, ¿eh? Y a ver,
yo
cuándo
una
vienes.
Batería no, yo tocaría el piano o la guitarra.
Bueno, pero la batería tiene aquí un redoble huérfano de ti.
Bueno, Juan, ¿qué es que tienes? Te necesitamos.
Veo que tenéis muchas cosas, que tenéis tiempo libre, vamos.
Sí.
Que no tenéis problemas.
Algunos estamos jubilados, como tú.
¿Tú no sabes la ilusión que me está haciendo a mí escuchar los audios, escuchar a Lola, escuchar a tanta gente? ¿No sabes la ilusión que a mí me está haciendo? Imagino que casi como a ti te está haciendo mucha más, ¿no, Juan?
Hombre, yo tampoco, ¿verdad? Ustedes que dais demasiada importancia a las cosas. De entrada, la educación o la enseñanza, o como queramos llamarla, pues es una cosa que se lo dejan a los peores, a los tontos. O sea, la educación pública, ¿quién la gestiona? ¿Quién la gestiona? Un ingeniero que manda cohete a la laguna, no, ¿qué va? Uno que enseña a leer y escribir, y ni eso siquiera. ¿Sabes? En fin, yo tengo mi opinión sobre eso. Es lo que sí, es que yo me sentí en la escuela, me sentí bien, ¿no?
Y se sintieron muy bien contigo.
No, los niños, fundamentalmente los chiquillos. Yo he estado bien con ellos. Me he sentido bien. No está una persona que yo que sé, que estaba, había personas que, bueno, que entraban a la escuela y se ponían a llorar y se ponían, bueno, hay personas que le costaba trabajo, y bueno, no quiero nombrar ninguno porque, en fin, no, hombre,
papá, que eso está muy feo.
Ahí tienes a los letras.
Pero que yo, hay personas que lo ejecutaría, ¿verdad tú?
¿Verdad tú como al final tenemos aquí a la fiscalía?
No, seguro que
bueno,
no,
yo digo que a mí, mis compañeros, entre otras cosas por lo insoportable que seré probablemente, pero mis compañeros del cole no les gustaba estar en mi clase porque entonces mi padre no la cogía.
Claro.
Entonces no venía de viaje de fin de curso con nosotros, no hacíamos las excursiones que hacía mi padre. O sea, bueno, que la gente, los niños sí querían estar con él.
Yo he estado en clase con Juan como alumno, observando, y estuvimos con el amigo Prasede también, que tú recuerdas, y la verdad, y tú sabes que un Prasede en ese sentido responde a la realidad perfectamente, y te lo dijo cuando te jubilaste, dice, gracias por haberme dejado estar en tu clase alguna vez. Y es verdad, ¿eh? Tenías enganchado a los alumnos desde principio a fin y dabas otro tipo de clases. Juan, tú dirás que esto lo hace cualquiera, que esto lo hace... No. Ojalá hubiera muchas clases como esa.
Y además no solo ha sido comprometido con la docencia, siempre has tenido opiniones y ha sido comprometido con otras cosas, por ejemplo con redes. Yo conozco redes gracias a ti,
bueno,
Juan. ¿Sabes que lo que te estoy diciendo es así? ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Así, yo conozco redes porque tú me enseñas redes y porque
pero salud.
Dime.
A ver, que redes, verás tú, que redes no deja de ser más que eso.
Claro, bueno, pero...
Que son cuatro locos, ¿sabes tú?
Nada más y nada menos, Juan. Nada más y nada menos que cuatro locos. Y locas, no se te olvide, y locas.
Locos barras, no vaya a ser.
Aquí te va a hablar alguien que tú conoces.
Juan. ¿Qué pasa? ¿Sabe quién soy o no?
Bueno, a ver, ¿a qué? No sé yo qué haya hecho yo.
Para merecer esto, ¿no? Eso es su frase.
¿Qué pasa, Ángela?
Pues nada.
¿Cómo te va, hija?
Aquí vengo a hablar de ti, fíjate.
Bueno, pues mira.
Y a escuchar cosas de ti. Tengo mucho que contar, tú lo sabes, ¿eh?
Oh, sí,
ten cuidado.
Bueno, tú sabes lo que vas a decir.
Hombre, de los que estamos aquí, salvo tu hija en otro nivel, pero contigo día a día creo que soy la que más ha estado, ¿eh? Ten cuidado.
Hombre, ya sé.
Todo que, bueno, Juan, ¿qué voy a decir? Todo bueno.
Me acuerdo hace muchísimo tiempo que estábamos con los niños en Guadalajara.
Correcto, ¿te acuerdas de ese momento?
Sí, cuando me dijiste que iba, en fin, porque yo no quería ser, yo no sé cómo fue aquello, lo que hiciste. Después estuviste en la secretaría y ya, claro.
Ese la verdad fue es que la petición, fue la petición, Juan, en Guadalpar, fíjate. En Guadalpar pidiéndome formar parte de tu equipo.
Oye, Juan, te agradecemos un montón, no sabes cuánto que hayas entrado, nos alegra muchísimo escucharte con esa ironía de siempre, pero tú sabes cómo es la radio, porque además perteneces a este equipo de radio, así es que lo sabes. Te tenemos que despedir, a ver, Pepe, ¿qué le quieres
decir? Bueno, hombre, pues nada, pasarlo bien.
¿Qué le quieres decir, Pepe? Adiós.
Yo
¿qué?
Decirle que nos hace falta, Juan.
Andrés,
Juan, aquí hay una silla siempre guarda para ti.
Claro, eres del equipo.
Y esta radio se echó a andar gracias también a tu apoyo y a tu entusiasmo por la idea, ¿eh?
Y es un clamor popular, Juan, que vuelva el Only Here al boletín. Es un clamor popular.
Totalmente.
Un abrazo enorme.
Pero, bueno, pero el boletín sigue existiendo.
Claro que sí, hombre, claro que sí. Hombre.
Pero falta tu firma, papá.
Todo es igual, pero nada es lo mismo, Juan.
No es lo mismo. Y aquí claro, en la radio también puede haber un Only
Here. Claro. Escribiré un Only Here adentro.
Con redoble. Venga,
pues nada, seguimos enredados, Juan, seguimos enredados.
Un enorme beso. Un abrazo.
Un besito, Juan.
Síguenos oyendo.
Sigue escuchando el programa.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Adiós.
Onda Capital, 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
La siguiente reflexión está patrocinada por coachingpop.com. Desbloquear tus miedos implica constatar que no eres ni lo que piensas ni lo que sientes, pero que ambas expresiones te hablan de ti mismo, de tu momento actual y de tu pasado. Recuerda que autoestima es seguridad y reconocimiento en ti, y que poco o nada tiene que ver con lo que percibes o esperas de lo externo. Si estás escuchando esto, es tu momento de equilibrarlo. Acude a un profesional de confianza que te ayude en tu proceso.
Recuerda que esta reflexión ha sido patrocinada por coachingpop.com.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana y sar.org.es.
Hola, soy Elena Tobaruela, de Gabinete Psicología Sevilla.es. El 5,2% de la población española sufre depresión. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Es un consejo patrocinado por Gabinete Psicología Sevilla.es.
El siguiente consejo está patrocinado por GrupoNaeva.com.
Uno de los puntos claves y de lo que se debe estar seguro es de contratar a un pintor que esté dispuesto a tomar medidas adicionales para proteger los muebles y otros objetos de valor, poniendo lonas sobre ellos o trasladándolos fuera del camino. Debe tenerse por seguro que el pintor que se está contratando es tan cuidadoso con la protección de la propiedad como lo son con su trabajo de pintura.
Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por GrupoNaeva.com.
Ricos Tacos, Ramón y Cajal patrocina la siguiente información.
Los 5 beneficios de la gastronomía mexicana. 1. Integra todos los alimentos encontrados en el plato del buen comer. 2. Fortalece tu sistema inmunológico. 3. Es una gran fuente de energía. 4. Se adaptan a cualquier tipo de dieta. Y 5. Te permite tener una muy buena digestión.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos, Ramón y Cajal.
A la hora de vender tu casa o piso, debes asegurarte de elegir una inmobiliaria de confianza y que tenga un código deontológico o similar en el que se compromete al cumplimiento ético y responsable del principio de acuerdo que firme contigo. Es un consejo de Tecnocasa Sevilla, patrocinador de Onda Capital.
El pescado. Hubo una vez un maestro recién ingresado en el cuerpo que creía a pie juntillas los claros designios pedagógicos de su consejería de educación. Eso de la autoevaluación, la rendición de cuentas, las propuestas de mejora y otras situaciones conexas eran espinitas que llevaba clavada en su docente corazón y que iluminaban su quehacer diario. Un día se le ocurrió llevar al alumnado de su nivel a la plaza de abastos del barrio. La actividad fue aprobada en el ETCP con división de opiniones. Consistía en estudiar el entorno, aunque fueran solamente las pescaderías, para aprender los nombres de los pescados andaluces y hacer a la vez unos problemitas con los precios. La primera dificultad que le surgió nunca la hubiera imaginado. Todas las mamás de los 3 grupos que componían nivel querían acompañar a sus tiernos infantes a tal evento pedagógico y de paso realizar algunas comprillas. La cosa se ponía en 75 alumnos, más 75 madres, más alguna abuela suelta y algún padre parado. Y los 3 maestros, claro. Este amplio grupo era difícil de controlar. El consejo escolar tuvo que informar positivamente con el voto favorable del sector padres-madres y de 2 maestras, aunque apuntaron las dificultades inherentes al número de niños y madres. Padres no había. Pero había algo a tener en cuenta: la santa burocracia. El pobre tuvo que incardinar la actividad pormenorizadamente en el currículo, incrustarla en la secuenciación de contenidos de al menos 2 áreas, describir porcentualmente su aportación a la consecución de 3 competencias clave, antes básicas. Se le olvidó incluir los estándares de evaluación, cosa que le entristeció profundamente. Pero ya entre descripciones y autorizaciones paternas llevaba más de 100 fotocopias y el director, dados los recortes en los gastos de funcionamiento, amenazaba con desconectar la fotocopiadora. No se ha documentado la inclusión de la actividad en la cultura de emprendedores. Temía por su integridad física en aquello de rendir cuentas, dado el número de padres participantes. Solo se sabe que al final, bastante agobiado, se tiró al vicio y a otras cosas no mencionables aquí. No pidió la baja. Aguantó. Only Here, número 74, enero 2015.
Queridos amigos de redes,
Ni que decir tiene que admiro la labor que realizasteis y comparto vuestra misión sobre la enseñanza que debería ser, pero que no es, lamentablemente. No soy educador, ni maestro de nada, pero soy padre de alumnas de este sistema que entre todos, de alguna u otra forma, hemos creado, a nuestro pesar a veces. Pero no es este el motivo de mi email, sino deciros que echaré de menos a OH y que quiero agradecerle su visión de humor negro y particular que ha aportado siempre a este boletín. Hay maneras de decir las cosas. OH las ha dicho siempre desde el corazón de un educador, de un maestro que, ante todo, ama a los nenes y nenas con los que trabaja cada día. Gracias, OH, gracias. Redes dice, boletín electrónico número 96, marzo 2017.
Bueno, pues como ya se insinuó anteriormente, Juan es miembro veterano de Redes, aspecto del que hablaremos en esta segunda parte del programa, y colaborador habitual del Boletín de Redes. Ahí es donde creó la famosa sesión Oliger y O, de la que hemos escuchado algún ejemplo en las cuñas que vamos intercalando en el intermedio del programa. Y solo un apunte, hablando de socios, solo un apunte. José Antonio Jiménez, socio de Redes, presentará su libro Compromiso con Andalucía hoy a las 8:30 en el Centro Cultural Convento del Corpus Christi del Viso del Alcor. Suerte, compañero.
Bueno, Loleta, vamos a ver, el desarrollo profesional de tu padre ha ido paralelo al de su compromiso social. Ese compromiso social se ha concretado en su militancia política, en su entrega social dentro de lo que es su profesión y, sobre todo, en su compromiso sindical. En su compromiso sindical. Con unas relaciones con el sindicato que nunca fueron fáciles. Y queríamos que nos hablara un poquito de esta relación de tu padre con el sindicato, que vivía, como tantos otros, la contradicción de verlos más necesarios que nunca y, por otro lado, sufrir su propio funcionamiento, ¿no?
Bueno, mi padre ha sido y es afiliado a Comisiones Obreras desde el año... Bueno, la ficha de mi padre está allí en Trajano y es un cartoncito amarillo muy viejo ya. No sé de qué año, pero muy antiguo. Y fue secretario de organización con Ángel Madrigal en el primer sindicato provincial que se creó de enseñanza, de la rama de enseñanza en Sevilla. Y estuvo en el sindicato como permanente total un curso. Lo que sí tenía muy claro mi padre era que eso era una cosa de ida y de vuelta, que no iba a estar mucho tiempo fuera de la clase. Y bueno, hicieron cosas que son totalmente transgresoras, ¿no? Que ahora no se podrían ni imaginar. Yo no sé si vosotros recordaréis la corrida de toros que se hizo en la Plaza San Francisco al ministro. Eso es una cosa impensable, que toreen a un ministro vestido con los cuernos, vamos, que era una cosa súper moderna y...
Oír contar eso a Juan es impagable, ¿no?
Es impresionante y bueno, yo lo viví muy pequeña, que yo era como un festival, claro, bueno, es que era muy creativo. Demasiado creativo, ¿no?, para los encorsetamientos de las organizaciones. Mi padre ha sido una persona, es una persona muy comprometida socialmente, pero ciertamente no en el corsé que te impone muchas veces la militancia organizada en un partido político, sí, o en una organización sindical. Cuando se jubiló, él pagaba la cuota por nómina de Comisiones y, claro, me llamaron, porque como no coge el móvil, como vosotros sabéis, niña, tu padre, que se ha desafiliado tu padre, ¿por qué? No, rápidamente pagó su cuota total, esa que debía, y ya siguió afiliado al sindicato. Yo he estado de delegada en Comisiones y soy delegada de miércoles en Comisiones Obreras y es verdad que todo el mundo lo conoce, ¿no? O sea, de los más mayores, todo el mundo se acuerda de él, y los que no son muy, muy mayores eran muy jóvenes cuando pasaban estas cosas y, tú eres la hija de Juan, es muy difícil ir por el mundo de la enseñanza y no ser la hija de Juan en Sevilla, ¿no? Y nada, y...
Pues, ¿podemos escuchar? Para corroborar lo que dices, vamos a oír a Paco Flores haciendo una semblanza de tu padre.
Hola, Juan. Creo que nos conocimos hace algo más de 30 años cuando me liberaron para el sindicato en aquella época, en el año 87, que en las primeras elecciones sindicales me liberaron por 3 meses, aunque luego me quedé 6 años. tú ya estabas allí con Ángel, en total éramos tres en el sindicato provincial, y yo recuerdo que yo me liberé un poco a regañadientes, porque igual que a ti, a mí me ha gustado siempre mi profesión docente, igual que tú, que te has resistido a jubilarte durante un tiempo, y no sabía cómo iba a cuadrar allí en el sindicato. Pero enseguida me integré. Me integré, entre otras cosas, porque es que, si no, es que no había tiempo para pensarlo siquiera. Fueron años de un activismo enorme, de mucha intensidad. Fue el año de la huelga más importante que ha habido, creo yo, en la historia de la enseñanza en España, la del 88, con aquella gran manifestación en Madrid. Y luego la huelga general del 88, que paralizó toda España. Y todo eso, tres personas que éramos al principio, pues teníamos que hacer de todo con unos medios rudimentarios. No había ordenadores, no había teles, ni fax. Por no tener, no teníamos ni máquina de escribir, que la usábamos prestada. Bueno, pues, aunque decía que yo me resistí y tenía mis dudas, me integré, y una de las razones por la que me resultó fácil integrarme es por tu enorme sentido del humor y tu optimismo. A pesar de la cantidad de cosas que teníamos que hacer, nunca perdías tu optimismo y tu sentido del humor, que yo creo que te ha seguido siempre. Eso para mí fue muy importante. He valorado mucho esa cualidad.
Pues nada, vamos a dejar aquí este testimonio de alguien Paco, tan significado también, de Paco Flores. Y quiero hacer un recordatorio de que siguen haciendo falta los sindicatos. Ahora mismo hay institutos y colegios pasándolo muy mal porque no tienen personal de administración y servicios, y son los profesionales de la enseñanza los que están teniendo que hacer cargo de todo el papeleo de inscripciones, matriculaciones, etcétera.
Bueno, yo diría que son más necesarios que incluso en el 88, que ya que lo eran, ¿no? Pero bueno.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, vamos a cambiar de tema en la vida de Juan, y vamos a empezar a hablar de su etapa en el Ignacio Sánchez Mejía, que es donde parece que ha estado más tiempo. Y tenemos con nosotros, para hablar de eso, a Ángela García Fernández, que es actual directora del centro y ha sido compañera de él en equipo directivo. Ahí en ese colegio creó escuela, y es difícil pasear con Juan por Pino Montano sin encontrarse a alguien, alumno, antiguo alumno o padre de antiguo alumno, que no lo pare, lo salude y le dé un abrazo. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, de Juan os podría contar muchas cosas. La primera es que a nivel profesional soy lo que soy hoy día gracias a Juan. Eso es indiscutible. Yo llegué al colegio en el año 94 y cuando solo llevaba un año allí, a él le propusieron desde la inspección ser el director el curso siguiente. Y como ha comentado antes de forma graciosa, fue en una excursión a Guadalpar con los niños del cole donde me propuso formar parte de ese equipo directivo como secretaria. La verdad es que tal vez un poco inconsciente no me lo pensé demasiado, diría que nada, le dije que sí automáticamente, y desde entonces hasta hoy yo no he abandonado el equipo directivo, he estado de secretaria todos estos años y este año he cogido la dirección del centro. Mi agradecimiento será siempre eterno y maravilloso. Ha sido una experiencia a su lado estupenda. Juan es una persona a nivel profesional entregada a tope, ya lo habéis comentado antes, pero en todos los aspectos, con los alumnos, por supuesto, innovador, preocupado, con la familia y con los compañeros al mil por mil. Juan en la vida le ha dado un trabajo a alguien que pudiera hacer él, o sea, al contrario, le ha quitado trabajo a todo el mundo que ha podido, siempre, siempre. Es una persona que laboralmente no se puede tener mejor compañero, lo digo de corazón, de verdad, y con los alumnos entregado al 100% también, con la familia, en la excursión de fin de curso, se ha hecho muchísimos años y estaba Juan, el primero hasta el último momento, siempre, en todos los sentidos, fantástico. No puedo decir yo nada más que gracias a Juan por todo lo que ha hecho por el centro, por todo lo que ha hecho por esos antiguos alumnos que siguen yendo a vernos, que se acuerdan. Tenemos muchos padres ya que son antiguos alumnos nuestros. El tiempo no pasa en balde. Yo ya cuando voy matriculando a los hijos de mi antiguo alumno ya empieza a decir, bueno, me voy a mirar al espejo. Ellos muy amables te dicen, señor, estás igual, sí. Qué pena que estuviera yo así hace 25 años, ¿no?
Ángela, Juan nos hablaba de vez en cuando de esa hojita parroquial que él llamaba.
La hoja del lunes.
La hoja del lunes.
La hoja parroquial. La hoja
parroquial. En la que él, no sé, ¿qué contaba? ¿Qué hacía?
Pues mira, esa hoja teníamos toda la información que necesitamos para la semana. Si teníamos reuniones, algún evento, algo importante que modificara el horario, algo significativo, todo estaba recogido en esa hoja. Él, los fines de semana, me imagino que en algún momento dejaría de trabajar, pero poco porque llevaba tareas, vamos, de haber estado totalmente dedicado al cole. Yo creo que era su pasión, vamos. Y siempre esa hojita parroquial la llevaba los lunes, nos la mandaba en papel fotocopiado, claro, ya lo del email y la foto por WhatsApp no estaba en esos momentos.
A mí lo que me gustaría transmitir, porque es imposible, ¿no? Es no ya lo que Juan hacía, lo estamos repitiendo, sino cómo lo contaba.
Totalmente.
¿Cómo lo contabas?
Porque el sentido del humor de mi padre.
Es que eso era. Yo mis hijas que eran pequeñas, y cuando hemos salido con él, con tu madre, a dar un paseo, y se han venido, claro, y se quedaban embobaditas.
Es una persona capaz de tenerte escuchándolo horas y no te aburre, vamos, no, aunque te cuente lo mismo otra vez que te haya contado.
Sí, se da igual, si es que sabía narrarlo.
Anécdotas famosas, nosotros tenemos anécdotas famosas, claro, de Juan. Claro.
Bueno, pues vamos a escuchar ahora a algunos solamente de los muchos testimonios de compañeros que nos han llegado a la radio, ¿no? Y que reflejan perfectamente quién era Juan y lo que ha sido Juan Papino Montano.
Hola, maestro, como a mí me ha gustado llamarte siempre, porque eres todo lo que un buen maestro debe ser. Has sido uno de los mejores jefes de estudios que he tenido. Recuerdo mis inicios en el Sánchez Mejía, que siempre me facilitaba cualquier idea o cualquier proyecto que yo quería hacer en el cole. Y además, siempre con mucha ilusión, me animaba. Y sigo pensando que de mayor quiero ser como tú. Bueno, maestro, pues un beso de Margot desde el foro.
Ay, Marta, tú, alumna. Gracias, Juan. Un besito.
Bueno, soy José Manuel Nieva Mejías, compañero de Juan Escabia del Colegio Ignacio Sánchez Mejías. Me quiero unir a esta iniciativa a través de vuestro programa para rendirle este merecido homenaje a nuestro compañero Juan. La verdad es que resulta difícil en tan poco tiempo destacar todo lo bueno que hacía Juan por nosotros. Me quedaría con su vitalidad, con las ganas que le ponía a todo lo que hace. Es una persona muy culta, sabe de todo y entiende de todo. Siempre tenía alguna anécdota que contarnos. Está dispuesto a colaborar y ayudar en lo que hiciera falta. Todavía se le echa de menos en el día a día del cole. Juan es un maestro respetado y querido por todos, compañeros y alumnos. En mi opinión, después de tantos años trabajando, esto último es lo más importante y lo que resume el paso de Juan por nuestro cole. No hay más que acordarse de cómo lo despedimos el último día de clase. Entre todos, le hicimos un gran pasillo por todo el centro donde padre, madre, maestro y alumno no parábamos de aplaudir y animarlo en reconocimiento a todo su trabajo. Bueno, gracias por todo. Y Juan, déjate ver por el cole, que te queremos ver, hombre.
Don Juan, soy Rocío, alumna tuya del cole. Hoy te hablo en nombre también de mis compañeros para darte las gracias por todo lo que ha sido para nosotros. Has sido un gran profe y siempre estábamos deseando que entraras en el aula para disfrutar de tus clases tan divertidas. También recordamos esos recreos en los que paseabas a los que estaban en silla de ruedas. Y siempre estabas con ellos. Y ahí aprendimos a acompañar al que no lo necesitara. En fin, que muchísimas gracias, porque muchos valores que hoy tenemos es gracias a ti. Y hoy tus alumnos estamos muy orgullosos de ti.
Soy Jesús Seijas, miembro de Redes.
Bueno, pues... Ay, perdón, Loleta, dime.
Una cosa, bueno, yo creo que lo que más ilusión le va a hacer a mi padre haber escuchado esta tarde es a Martita, porque Marta es una alumna a la que él quería muchísimo. Y una cosa que no se ha comentado es lo que, Ángela lo sabe, lo que trabajó mi padre en el cole cuando los primeros colegios de integración, y lo preocupadísimo que siempre estuvo por el alumnado que realmente necesitaba otras cosas, no solamente la docencia normal, las excursiones que se ha ido con niños sin monitor de apoyo.
Se fue a Mallorca con varios niños en silla de ruedas, él se atrevía con todo. Además, eso es una de sus, vamos, virtudes, cualidades principales. Jamás se ha dejado dependiendo de él, y el colegio sigue igual, a un niño por cualquier dificultad. Sin ir a una excursión, él ponía todos los medios, buscaba las soluciones, y ese niño iba el primero, vamos.
Bueno, pues no me digáis que tan importante tarea y tan importante y continuada tarea y entrega y compromiso que ha llevado Juan Escabias con el colegio, y no solo con el colegio, con el barrio, y estando como estamos, Jesús, en una emisora municipal, ¿verdad? ¿Qué os parece si nos atrevemos a solicitarle al ayuntamiento, sea una calle con su nombre, una plaza? ¿A qué no ha descabellado? ¿Verdad que no?
O un colegio.
O un colegio, o una biblioteca.
Juan se apuntó, y vamos a completar aquí todo este panorama, que es su colaboración y su participación en Redes. Juan forma parte de Redes desde el principio. Él, Redes nace en el año 97, él se apunta prácticamente desde su inicio, y también desde el principio es una de las almas de Redes. Un colaborador creativo incansable, el boletín mensual nació en gran parte gracias a él, y al mismo tiempo el primer crítico, como todo buen enredado, como el primer mandamiento de todo buen enredado. Y a todo eso, añádale con arte y con alegría. Le nombra a Juan a cualquiera por Redes, y lo primero que hace es reírse o es sonreír. Vamos a escuchar algunos testimonios de algunos socios de Redes al respecto.
Y pero antes, Pedro, de pasar a los audios, queremos volver a decir aquí que Juan fue también un entusiasta promotor de la puesta en marcha de este programa de radio, de cuyo equipo forma parte, y a quien debemos el nombre del mismo. O sea, lo de Redes dice Radio fue idea de Juan. Y desde aquí queremos anunciaros que en la próxima temporada de Redes iremos emitiendo, como hemos venido haciendo con otros textos literarios, pues sus Only Here, que creemos de verdad que merecen formar parte de una antología del buen decir, del arte diciendo las cosas y de la alegría frente a las dificultades.
Soy Jesús Seijas, miembro de Redes. Una de las muchas cosas que agradezco a la Asociación Redes es que me haya dado la oportunidad de conocer a Juan Escabias, compañero maestro y para mí un amigo. Cada acto al que hemos asistido juntos he esperado sus intervenciones, preguntas formuladas siempre con inteligencia, ironía y sarcasmo, dibujando la triste realidad del sistema educativo en Andalucía con un tono de humor y amargura. Juan ha sido para mí siempre el espejo en el que me hubiera gustado verme reflejado, porque es el paradigma del pensamiento independiente, maestro a pie de calle en su querido Pinomontano, comprometido social, sindical y políticamente. Fiel a su compromiso social, Juan es un maestro incomparable que habla de sus alumnos y alumnas con emoción contenida, poniendo siempre el foco en aquellos más necesitados, desfavorecidos o discapacitados.
Decir algo de Juan es complicado. Hay tanto donde elegir que es difícil decidirse. Yo voy a fijarme en dos aspectos que para mí siempre irán ligados a su persona. Uno es su faceta de voz de la canción protesta en todas las reuniones lúdicas de Redes. Su guitarra, su inconfundible voz empezando y casi nunca terminando, canciones de Jacques Brel con una excelente pronunciación francesa, de Luis Jaco Raymond con un catalán aceptable y de cualquier cantautor o cantautora reseñable allá por el final de la dictadura. Canciones que acompañamos a coro y que, como he dicho, nunca terminamos. Pasamos de una a otra como si fuese la misma, dirigidos por Juan y el rasgueo de su guitarra, entre risas, sorbos de bebidas espirituosas, anécdotas de la época y un buen rollo de récord Guinness. El otro aspecto para mí inseparable de su persona es el de interrogador incisivo en las asambleas, reuniones o actos organizados por redes o a los que redes ha asistido o asiste. Sus preguntas o comentarios siempre provocan la sonrisa o incluso la risa, pero tras ella se esconde siempre una verdad incómoda.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro granito de arena. Gracias a Loleta, gracias a la directora Ángeles.
Gracias a ustedes. Gracias.
Y bueno, decíamos al principio que Juan Escabia era la autenticidad como maestro y como persona. Me van a permitir añadir personalmente que también la honestidad. Hemos querido despedir el programa con esta canción del José titulada Renuncio, un canto precisamente a las personas auténticas, dedicada a Juan, que también hizo sus pinitos musicales en un grupo, y a todos los que les queremos. Con la canción van nuestros abrazos, querido Juan. Escúchenla. Hasta el 12 de septiembre. Un abrazo.
Si en esta vida lo que más cuenta es sonreír, y cuantas más veces mejor. Si en esta vida lo que más renta es ser feliz, aunque no tengas un camión. ¿Por qué poner puertas al viento y al corazón? ¿Por qué voy a seguir fingiendo? Renuncio a la posibilidad de ser el mejor. Renuncio a soportarlo todo por obligación. Renuncio a estar aquí para ganar y a contener las ganas de llorar. Renuncio a ponerme el persona normal.
Vámonos. Me dijeron que corriera, pero yo seguí cantando. ¿Para qué ser un caballo si yo quiero ser un asno? Me retaron frente a frente, pero yo les di la mano. Solo somos sensaciones derivadas de un orgasmo.
Si en esta vida pierdes la calma culpando al karma en vez de cambiar de canción. Si en esta vida te parte el alma decir que sí cuando quieres decir que no.
¿Por qué poner puertas al viento y al corazón? ¿Por qué voy a seguir mintiendo? Renuncio a la posibilidad de ser el mejor. Renuncio a soportarlo todo por obligación. Renuncio a estar aquí para ganar y a contener las ganas de llorar. Renuncio a ponerme el y renuncio a la gilipollez de tener que sentirme culpable de sentirme bien. Renuncio a pisar al de al lado sin tener por qué. competir para triunfar. Prefiero compartir para avanzar. Renuncio a perder más que nunca mi
autenticidad. Son las 7. Onda Capital 95.1.
Mi autenticidad. Mi autenticidad.
Son las 7. Onda Capital 95.1.
Muy bonita.
Son las 7. Onda Capital 95.1. Onda Capitales, Sevilla.